Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 30 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, nuevamente un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Junto a mí, mi colega Luis Felipe Rojas y la otra pata que falta en la mesa, Omar López Montenegro, por razones de trabajo, hoy vía telefónica. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás, pero de todas maneras están las tres patas. En este mundo ya ahora hay cosas que son virtuales y hay cosas que son verdaderas. La vida moderna es así.
Oye, qué hombre tan optimista, sí, Luis Felipe.
Sí, sí. Oye, los guajiros decimos un dicho, el que fue a Sevilla perdió la silla.
Sí, tú sabes una cosa, no, preocupante. Alguien ha tomado el trono tuyo de aquí y eso es preocupante. Imagínate quién es, Omar. No,
eso, golpe de estado aquí mismo.
Bueno, ya imagínate, mi imaginación vuela, ¿eh? Vuela.
Bueno, Omar y Luis Felipe, agenda cargada. Vamos a hablar en breve con el economista Elías Amor. Comenzó la Feria de La Habana, bombo y platillo. Ajá. Presencia internacional, fiesta, los dirigentes cubanos. ¿Cuán representados están ahí los cuentapropistas de la isla? Hablaremos con el profesor Elías Amor. Más adelante, de las que a ti te gustan, Omar, una actividad de sociedad civil. Siempre hablamos de derrota. Hoy pasó algo importante. Hablaremos con Hugo Damián Prieto Blanco, del Frente Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Una acción cívica de verdad. 13 activistas se personaron en la séptima unidad de la LIS esta mañana y algo interesante ocurrió ahí. Tendremos el reporte. Y también, ¿te acuerdas, Omar y Luis Felipe, lo de Nibardo? Hay nuevas informaciones sobre la cascada allá en Puerto Padre. Tendremos la información. En la segunda parte del espacio vamos a hablar, porque en el Guaro, ahí en Mayarí, los padres no quieren enviar a los muchachos, Luis Felipe, a recoger café. Dice que es un peligro en las montañas.
Siempre lo ha sido.
Siempre lo ha sido. Y también, pues, tendremos información del tema de los cocheros. Los cocheros allá en Boyero tienen problemas en contraste con lo que está ocurriendo en La Habana Vieja. Pero vámonos ya a Valencia, España, Luis Felipe y Omar, dándole las buenas noches allá. Y las buenas tardes a su audiencia en Cuba, al destacado profesor, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches y buenas tardes para Cuba, profesor.
Muy buenas tardes, Tomás, Omar, y por supuesto para toda la audiencia de Cuba, un saludo como siempre muy afectuoso a todos.
Bueno, pues comenzó la Feria de La Habana, bombos y platillos, los comunistas están festejando, los dirigentes disfrutan de los diferentes pabellones y las exposiciones y las perspectivas de venta, pero nos gustaría conocer de su parte, profesor, cuán representados están los carretilleros, los cuentapropistas cubanos, los dueños de paladares, ahí en esta Feria Internacional de La Habana 2018.
Bueno, tenemos la impresión confirmada de que los agentes privados que existen en la economía cubana, como tú acabas de mencionar, los que nos estén oyendo lo saben también, no van a poder asistir a esta feria, no van a poder, digamos, entrar en contacto con esas 2.500 personas que vienen de diferentes países del mundo a buscar oportunidades de negocio en Cuba, que solamente están abiertas con las empresas estatales y con las distintas ofertas que aparecen en esa cartera de oportunidades que ha elaborado el régimen. Una auténtica vergüenza, en mi opinión. Creo que se está desperdiciando el enorme potencial que tiene el pueblo cubano de ingenio, de creatividad, de capacidad para sobrevivir y bueno, cerrando por parte del régimen esta posibilidad de establecer acuerdos con los pequeños trabajadores por cuenta propia, los que tienen paladares, los que tienen algún estudio de arte, porque ya cada día hay más que están apostando por este tipo de actividad, pues yo creo que con esto lo que consiguen es mediocrizar el resultado de esta feria, en la que lo que me gustaría destacar para los que nos están oyendo es que van a estar alrededor de 2.500 empresarios extranjeros que a una media de $2.000 o $3.000 por cabeza nos vamos a situar en torno a 7,5 millones de dólares, que es lo que va a pagar el régimen para poder tener allí durante estos días a todos estos, vamos a llamarles hombres de negocios, ¿no?, por llamarles de alguna manera, que intentan colaborar con un régimen que no respeta los derechos humanos, que no respeta la libre empresa y que impide a sus ciudadanos con un bloqueo interno que acudan a hacer negocios con ellos.
Sí, sí, Elías Amor, estoy viendo aquí el bajante en Juventud sí. Rebelde, del artículo de Juventud Rebelde anunciando la feria, y dice que está consolidada como una de las bolsas comerciales más representativas de la región. La feria que demuestra que Cuba sigue siendo un mercado de interés a pesar del bloqueo. Es decir, siguen mirando hacia afuera y siguen olvidándose de el, vamos a decir, del interior del país.
Pues sí. Además, hay un dato objetivo, Luis Felipe. ¿Eres verdad, Luis Felipe? ¿No?
Sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro, claro.
Es que de pronto me confundí con Omar. Bueno,
no.
Hay un dato objetivo que es el siguiente. Desde el año 2011 para acá, y con datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, las exportaciones cubanas al exterior de productos, es decir, de bienes, han bajado del nivel de los 6,000 millones de dólares a poco más de 2,000 millones. Una bajada de un 59%. La cosa no está ni para ferias, ni para fiestas, ni para actos faraónicos. La cosa está para ponerse a trabajar, para crecer la productividad de las empresas estatales que no dan pie con bola, a pesar de que tienen el monopolio en la mayor parte de los sectores que están abiertos a la economía exterior. Este es el problema fundamental de la economía cubana, que no tiene capacidad para exportar y que luego se inventan unos ingresos por servicios a cuenta de los médicos y de toda la gente que venden en el extranjero de una manera obligatoria, que con esos ingresos, que yo no sé cómo los calculan, porque no hay base estadística para suponer que los ingresos pasen de los 10,000 millones de dólares, es como ellos cierran la balanza por cuenta corriente y la ponen moderadamente positiva para que los inversores que van a Cuba se lo crean. El problema de Cuba es ese, que desde que se perdió el subsidio soviético, desde que se cayó el muro de Berlín y el derrumbe del socialismo real, la economía cubana no ha sido capaz de encontrar una posición en el mundo para ser competitiva, a pesar de sus notables fortalezas. Y ese es un problema derivado de la economía estatista, de la intervención del Estado en la economía y de la ausencia de una economía privada. Si a esos propietarios de los paladares, de los pequeños negocios, a los cuentapropistas, les dejaran definir el sentido y el futuro de la economía cubana, yo estoy convencido de que los resultados iban a ser muy distintos, y no lo hago para halagarles al oído, porque sé que a ellos les va a gustar mucho este mensaje. Lo digo desde el convencimiento de que es la empresa privada la que hace funcionar a un país y la que lo saca adelante. En todos los países del mundo es así, excepto en Cuba. Y por eso está Cuba como está.
Profesor Elías Amor, sí. Parafraseando un poco al presidente, expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que decía ni lo uno sí. ni lo otro, sino todo lo contrario. En el caso cubano, ni los cuentapropistas, pero tampoco los empresarios extranjeros, porque estamos hablando de la 36 Feria Internacional de La Habana, y todavía el régimen no logra capturar la inversión extranjera que necesita desesperadamente. Entonces, en realidad, ¿cuál es el objetivo como tal de este tipo de evento? ¿Es puramente económico? Porque evidentemente, si en 36 ediciones pues no ha funcionado, ¿hay algún problema o es más bien propagandístico?
Bueno, yo creo que este certamen tiene un objetivo propagandístico. A Díaz-Canel ya le vimos lo que dijo el otro día. Lo que vino a decir es que estos empresarios que vienen a Cuba están en contra del bloqueo y a favor de Cuba. Yo creo que ese es el mensaje que ellos dejan caer de manera sistemática, cuando realmente el bloqueo es la prohibición que Díaz-Canel hace a los cubanos que tienen negocios a participar en esta feria. Los cubanos que no pertenecen al dominio estatal, los cubanos que tienen pequeños negocios, que son pequeños explotadores de tierras, toda esa economía que está surgiendo y que en Cuba va a ser la que sostenga el aparato estatal que se está derrumbando, esos empresarios son los que deberían de tener contacto con los inversores extranjeros para que se produjera realmente transferencia tecnológica, para que viniera dinero a apoyar a esos pequeños negocios que crecieran, que crearan empleo cualificado, que aumentaran la productividad. Y yo creo que el régimen no quiere poner en marcha este proceso. Yo creo que hay un sector radical, reaccionario, comunista, que sigue empeñado en mantener a Cuba dentro de una cajita de cristal para que no se pueda liberar las fuerzas productivas de la economía cubana, y por eso es por lo que, a pesar de esto, Omar, desde el año 83, esta feria no sirve para nada. Esto es simplemente una pérdida de tiempo más, que lo único que hacen es, pues eso, durante unos días tener algunas noticias, mañana leeremos otras cosas más, que si se reúnen con los rusos, que si traen un proyecto para no sé dónde, pero todo deslavazado, sin ningún tipo de eslabonamiento real con la economía cubana, y que no supone los necesarios recursos que necesita Cuba para poder equilibrar sus cuentas con el exterior. Este es el tema, lo que realmente es grave.
Elías, ¿cuál es finalmente, sí, la última pregunta, cuál es su lectura, que ha ido perdiendo el encanto a la feria? Si ponemos en perspectiva, desde 2011 hasta el presente, cada vez decrece más el nivel de participación y el nivel bursátil. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Pues básicamente porque Cuba no ofrece nada, el régimen comunista no ofrece nada al inversor extranjero. El inversor extranjero que va a Cuba se interesa fundamentalmente por los niveles de I+D que hay en la economía, de inversión y desarrollo. Se interesa por la innovación, se interesa también por cuentas transparentes. La contabilidad de las empresas estatales cubanas es un desastre. Con la doble moneda nadie entiende de qué van esas cuentas. No se sabe si están en pérdidas o están en beneficios. El inversor extranjero le da pánico las barreras de entrada regulatorias que existen en Cuba en la mayor parte de los sectores. Para empezar, no quiere que le obliguen a contratar a unos trabajadores por la fuerza. El empresario extranjero busca que Cuba sea competitiva, poner un negocio no para ganar dinero en un año o dos, no, apostar por el futuro, y el futuro es lo más incierto que existe en Cuba. Todo eso frena al inversor extranjero, al que sí se le marea luego mucho con trabas burocráticas, con reuniones, con visitas, con funcionarios de tercer y de cuarto nivel, una maraña en la que es muy difícil invertir, y al final cogen y se van a Puerto Rico o se van a Costa Rica, o se van a cualquier otro país de la zona, si es que verdaderamente quieren hacer inversiones que son rentables y con sentido. El problema es esto, que estamos perdiendo un tiempo precioso por culpa del régimen comunista, que no acaba de reconocer los errores de 60 años de políticas equivocadas, ideológicas, y que debería de empezar a pensar por el bien de los cubanos de alguna vez.
Un placer, como siempre, y las gracias al profesor, Igualmente. El economista Elías Amor Bravo. Omar y Luis Felipe, interesante lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en la séptima unidad de la policía ahí en la Lisa. Perdimos una llamada, no sé. ¿Estás ahí, Udomén?
Sí, estoy ahí.
Ah, bueno. Esta mañana, cómo no, un placer. Esta mañana, 13 activistas del Frente de Reacción Cívica Orlando Zapata Tamayo se personaron allí y tuvieron éxito en la séptima unidad de la policía de la Lisa. Tenemos el contacto telefónico con su líder, Hugo Damián Prieto Blanco. Buenas tardes, Hugo Damián, aquí junto a Luis Felipe y Omar López Montenegro. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos con detalles. ¿Qué ocurrió en la mañana hoy? ¿Por qué se personaron ahí? ¿En reclamo de qué? ¿Y qué ocurrió?
Sí, como no. Como bien usted dice, hoy tres activistas del frente, nos personamos frente a la unidad de la séptima de San Agustín, en el municipio de La Lisa, porque al activista Yasmani Soto Mesa, en dos ocasiones, el jefe del consejo aquí, un capitán, lo ha dejado dos citaciones en su casa. Y entonces, citaciones para la policía, para entrevistas, según ellos, y ya eso, a nosotros los activistas de derechos humanos nos marcan, cuando el jefe nos toca a nosotros, o cualquier consejo de eso, eso es para los delincuentes, ya nos quieren poner ante la población de su cuadra, de ese muchacho, como delincuente común y esas cosas. A nosotros nos interesa que la seguridad del Estado siempre nos tiene rodeado todo esto, nos persigue, nos coge preso, es normal porque saben, el pueblo sabe y nosotros mismos somos políticos. Bien, ellos son los que cuidan el poder, a quien lo disfruta de arriba, a los Castro y su bandilla completa. Pero bueno, bien, nosotros no permitimos que a ninguno de nosotros, un jefe de todo, se persone en la casa de nosotros, ni jefe de consejo, ni policía común de ningún tipo. Ya con Yasmani fue en dos ocasiones, era una sesión para hoy a las 10 de la mañana, y con Luis Andrés Domínguez Sardiña, el preso político nuestro, ya le habían quitado de visitar, si quieres contar la pista, y de su visitar, si le habían quitado la propiedad el día de ayer, otro jefe de todo, ahí en San Agustín, en el mismo municipio de La Lisa. Nos presionamos ese grupo de hermanos y, bueno, enseguida hubo tremendo enfrentamiento porque salió toda la policía a querernos botar del lugar. Mi esposa, la Sadapa Sendiña, nos tiró fotos ahí al costado de la unidad y enfrente de la unidad y la mandaron a entrar para adentro como presidente de guardia. Estaba haciendo espionaje, tirando fotos de la unidad militar. Oye, no me va a entrar a ningún lado, no va a parar el tráfico en medio de la calle. Tuvimos una polémica ahí, un enfrentamiento. Vino la seguridad del Estado Y entonces, bueno, me mandaron a entrar a mí, va adentro del segundo jefe de la unidad, con jefe de TTI y unos cuantos oficiales, y la seguridad de Estado. Me interrogaron como media hora. Yo le expliqué que no permitimos ni vamos a permitir que a ningún activista de nosotros, activista político, que luchamos por la libertad de Cuba, que sacamos carteles y tiramos proclamas públicamente, no nos escondemos, nos toque el jefe de Estol. Eso es para los delincuentes, que aquí en la lista hay mucha droga, en toda La Habana mucha droga, muchos robos, para que ellos vengan a tocar aquí activistas. Nosotros nos coja presos a sobre Estado 30 años, 20, que nos fusilen, no importa, que es por la libertad de Cuba. Pero no permitimos que esa gente, que son ese tipo de policías, es para los delincuentes, que nos vengan aquí a molestar a nosotros, ni a marcarnos a nosotros, y a creando causa, un expediente de advertencia, o mañana a criticarle una peligrosidad, cosas así que hacen ellos.
Claro, claro. Entonces, Hugo, bueno, Damián, esta acción que hicieron ustedes, ¿es representativa del grupo o es por primera vez que ustedes hacen algo como esto, como salir a defender a los activistas, plantarse frente a las autoridades ante algo que es totalmente arbitrario y demostrado? ¿Es la regla, bueno, del grupo?
Eso en nosotros, el grupo nosotros de Frente a Acción Cívica, es normal. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años haciendo ese tipo de acciones, ya sea por la población, cualquier abuso, por nosotros, por la libertad de Cuba, que queremos. Hemos ido frente a las instituciones, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia, a la Asamblea Nacional de Popular. Hemos ido con carteles, con proclamas, y hemos lanzado contra ellos y nos han arrestado ahí. Pero bueno, también hemos defendido gente activista de nosotros. Por ejemplo, hace poquito yo estaba allá a defender en una comunidad aquí en La Lisa, mujeres que fueron vinieron a verme, de que no había una semana que no entraban las pipas de agua para allá atrás, y hay cantidad de población, de niños y todo. Y nosotros íbamos un gran grupo, hasta más periodistas, Agustín López Canino también, y me llevaron preso a mí, y muchos del grupo mío fueron a la unidad de Tabana a defenderme, porque se enteraron por una llamada por teléfono de un preso que pude hacer cuando me trasladan de la Doncena de San Miguel, y fueron ahí y fueron presos a Tabana. Es decir, tiempos atrás me han tenido preso de la quinta unidad de playa, el técnico, y 9 y 10 gente
del grupo mío. Bueno, pero Hugo Damián, finalmente, por favor, finalmente, el éxito de hoy es que el troquel, la propiedad del visitacista, se le devolvió.
Se y la también, rompieron, ¿cómo no?
Esa es la historia.
Es la historia, y también que ya no van a molestar. Sobre todo le prohibió a esa gente ya que no molestaran más, porque si no, iba a un costo político por culpa de ellos, que no molestaran
perdón,
más.
Perdón, Hugo Damián, la seguridad del Estado le prohibió al jefe de sector que lo citara usted.
Sí, claro, ahí entre nosotros ahí.
¿Y hay alguna constancia de eso?
Bueno, públicamente, entre nosotros, lo que yo se lo digo, ellos son opositores y nosotros somos los atendemos, o como dicen ellos, los reprimimos, pero ustedes, mira lo que han provocado aquí, no teníamos conocimiento de esto, no lo molesten más, tienen que, para tocarlo a ellos, tienen que tener nosotros, darle un juguete o cualquier problema que tengan ellos, ya es distinto. Pero así como así, somos nosotros los únicos que podemos estar citándolo a ellos y esas cosas.
Bueno, gracias, Hugo Damián, gracias por esta historia interesante, Omar, lo que ocurrió, me parece que da una muestra que la fuerza une, Omar.
Sí, yo creo que de alguna manera la capacidad de la gente de responder, ¿no?, ante la injusticia, lo hemos dicho muchas veces, pero también hay que tener cosas firmes, hay que tratar de obtener este tipo de respuesta o procedimiento o lo que sea, de una manera que no se quede así en el viento. Creo que es importante recordar.
Bueno, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, tenemos breve contacto allá en Puerto Padre Las Tunas con Alberto Méndez Castelló, el destacado abogado y periodista. Alberto, que buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Tomás, y todo el equipo.
Bueno, preocupado, dándole seguimiento. ¿Cómo anda la cuestión de Nibardo y la cascada? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, pues rápido te diré que parece que las autoridades municipales, como bien enfocó Omar el asunto, se percataron de que están actuando en exceso. Y entonces ayer, o antes de ayer, un oficial de la seguridad del Estado pues le comunicó a Nibardo que no prosiguiera elevando denuncias y demás, porque le iban a dejar la casa en arrendamiento a su suegra, que es lo que prevé la ley en el caso de que el Tribunal Supremo no declare otra sentencia. Y entonces sencillamente se personó también allí en casa de estas personas el director municipal de la vivienda y una vicepresidenta del gobierno municipal, y le dijeron que no, que ellos van a esperar hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Creo que las cosas van por buen camino hasta ese momento, ¿no?
¿Qué te parece, Omar López Montenegro?
Bueno, no, me parece una victoria de Nibardo sin lugar a duda. Además, yo creo que el hecho incluso de forzarlos a seguir un procedimiento y esperar un dictamen del Tribunal Supremo, sea como sea la legalidad en Cuba, como quiera que sea, están obligando a fuerzas represivas que lo que querían era actuar incluso por encima hasta de su propia ley, la han obligado a respetar un procedimiento. Me parece un punto importante, ¿no crees tú, Alberto?
Sí, y yo diría que muy importante. Igual, yo no oí la información completa del muchacho que estaba ahí hablando anteriormente, pero que le estaban limitando su libertad. Un jefe de sector, un oficial de policía, ninguna persona de esa le puede decir a una persona que no acuda a determinado lugar, porque solamente un tribunal es el que puede hacer eso, prohibir que una persona esté en determinado lugar, y en esto se están excediendo las autoridades. Yo pienso muy bien que todas las personas que son agredidas de esta forma por brutalidad policial, pues pudieran ejercer su acción también.
Bueno, Luis Felipe, entonces estamos ante la expectativa de que en este caso Nibardo vaya por el cauce legal que debe ir.
Sí, quería preguntarle, Alberto, ¿cuánto tiempo tendría que esperar Nibardo o cuánto tendría que aguardar por esta orden oral que ha habido? Y además, sabemos que pueden proceder, ya le han pedido que espere, que no dé más noticia. ¿Por cuánto tiempo tendría que ser?
30 segundos, Alberto.
Ay, Luis Felipe, escúchame, conozco, te interiorizo rápidamente. No. Él le dijo que, mira, que sus noticias, sus demandas por la radio, por todas, eran su vida. Esa era la forma de su defensa. Y que él no iba a cesar de denunciar la situación hasta que no se pronunciaran por escrito, legalmente. Así es que él dejó muy claro que no hay nada. Entonces, contestando a tu pregunta, bueno, el Ministerio de la Construcción, en el caso del procedimiento especial, tiene 30 días para pronunciarse, y el Tribunal Supremo tiene algo así. Yo creo que en este mes de noviembre tendremos los resultados.
Gracias, Alberto.
A cruzar los dedos.
A cruzar los dedos y esperar que...
A cruzar los dedos.
Como no, gracias, Alberto Méndez Castillo. Un placer, como siempre. Bueno. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio hoy en Cuba. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro programa con nuevos invitados.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revol, revol, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revol, revol, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a Hoy en Cuba ya, pues este martes 30 de octubre, mi colega Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Concluyendo ya nuestra segunda parte de este espacio, Omar y Luis Felipe, pues en la segunda parte de Hoy en Cuba tenemos la bandeja repleta. Vamos a iniciar en Santiago de Cuba con toda una historia. Hay una historia fascinante en la desesperación de los cubanos por salir de la isla. Resulta ser que los santiagueros han logrado la forma de, a través de pagar montos que van entre 500 y 1.500 dólares norteamericanos, de acuerdo al periodo que vayan a estar, reciben cartas de invitación para acudir a Kingston, Jamaica, para llegar ahí, luego casarse y obtener el pasaporte y la ciudadanía de Jamaica. Con la historia de lo que está ocurriendo, la corrupción y en qué termina todo esto, presentamos desde Santiago de Cuba al periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme hoy a su programa y a todas las personas que también nos están escuchando ahora.
Bueno, muchas personas interesadas, esta historia, pues que la publicaron ustedes también en CubaNet. Hay una denuncia de robo y estafa de cubanos en Jamaica. Vamos a dejar eso para la segunda parte del plato. Pero ¿cómo funciona este operativo de las cartas de invitación que están acogiendo a las personas en Santiago de Cuba? ¿Cómo funciona todo este proceso?
Bueno, ¿qué pasa? Que residentes santiagueros acá de Cuba, residentes también ciudadanía jamaicana, se dedican a vender cartas de invitación que van entre 500 y 1.500 dólares americanos. Eso va en dependencia de la estancia que usted se vaya a quedar en el país. O sea, si le dan visa en la embajada de Jamaica en Cuba por 3 meses, esa carta de invitación a 500 dólares. Pero si le dan visa por 1 año, usted tiene que abonar 1.500 dólares americanos a la persona que se dedica a hacer esta carta de invitación.
Sí.
Entonces todo este procedimiento, que evidentemente se trata de una operación comercial, pero tiene otra variante también donde gente van a hacer negocios, ¿no? Van y vienen, no es solo para llegar ahí y quedarse, ¿no es así?
Sí, esto lo hacen más las personas para hacer sus negocios de compra y venta de productos de primera necesidad que le hacen falta a muchos cubanos. Ya las personas adquiriendo la carta de invitación y la visa por 1 año, tienen muchas entradas múltiples al país y pueden traer estos productos que luego revenden en Cuba porque están en falta. Pero no solo eso, también hay muchos que ya van con 3.000 dólares americanos y hacen un entramaje para hacerse ciudadano de Jamaica. Muchos de estos juegos por familiares y otro es por casamiento, pero tiene que abonar 3.000 dólares, que es el costo que cuesta hacerse ciudadano de Jamaica.
Sí, y Yamani, en la historia que estamos leyendo, que ha acabado de salir, hay la historia de una estafa con nombres y apellidos de las personas, pero también de las víctimas. ¿Te pudieras referir directamente a esto?
Sí, claro. Estas señoras, que son las estafadoras, conocidas como Kenia Silo y Odalis Platt. Kenia Silo es la santiaguera, que es una santiaguera que tiene residencia en Jamaica con entradas múltiples. Hace 4 años ella se dedica yendo a Jamaica y también poniendo cartas de invitación. Y Odalis Platt es la dueña de la renta. Una renta insegura en un barrio...
Te perdimos, sí. Mayeta, repite, en un barrio, porque ahí te fuiste del aire. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Un barrio en el sur de Kingston, decías.
Perfecto, un barrio a las afueras.
No, Mayeta, no, por favor, perdemos otra vez, perdemos la comunicación. A ver si está, ¿tú nos escuchas bien escucha? Ahora? Ahora sí, dale, adelante, ¿Ocho? Por favor, adelante.
Le decía que este barrio queda cerca del aeropuerto Norman Manley en Jamaica. Y entonces estas señoras, la dueña de la casa y la cubana, Kenia, se dedican a llevar a personas no baratas, que tienen primera entrada a Jamaica y le
perdemos la comunicación.
No, tenemos problemas serios de comunicación.
Qué pena, porque sí, es tremenda historia.
Sí,
repite, la llevan a esta casa. Ajá, adelante.
Y la llevan a esta casa y esas personas le preparan un robo planificado por ella misma, donde la última víctima, que sabemos que es un hombre, perdió más de $800 y toda su documentación legal, o sea, pasaporte, su carnet de identidad cubano, toda esta documentación la perdió y se tuvo que quedar 2 semanas más tratar de...
Bueno, ¿qué te parece esta historia, Omar, a donde se están llegando las cosas?
Bueno, es una historia que se repite, ¿no? En este caso, Jamaica ahora es una nueva ruta para el negocio o para el tráfico de personas. Damos casos en Guyana, gente que está en Trinidad, Tobago, muchos llegaron allí también de la misma manera a través de estas operaciones. Y siempre no nos cansamos de repetirlo, la gente en Cuba que está escuchando tiene que tener en cuenta que cuando se involucra en una operación de este tipo está expuesto a situaciones extremas, estas cosas, robos, cosas peores. Recientemente se acaban de declarar culpables en Miami los 2 coyotes colombianos que violaron a una muchacha, la asesinaron, tiraron a otros al mar, etcétera. Hay muchos peligros en operaciones de este tipo.
Mayeta, ¿usted está ahí?
Sí, estoy.
Bueno, a ver si podemos poder concluir ahora sin interrupción. Claro. La pregunta es la siguiente. Estos cubanos que han sido víctimas, timados por estos cubanos con residencia legal en Jamaica, ¿no pudieron acudir a las autoridades de Kingston para denunciar el robo, la extorsión y hasta la pérdida del pasaporte?
Sí, estas personas tengo entendido que fueron y le dieron un reporte policial y todo, pero la dueña de la casa, que habla perfectamente inglés, que es el idioma que se habla en Jamaica, justificó que la puerta de atrás de la renta de su casa había quedado abierta. O sea, la persona que supuestamente había entrado a robar, que no robó ninguna compra que ya habían efectuado los cubanos, simplemente robó el dinero y la mochila con los pasaportes y la documentación legal de las personas residentes. Esta señora justificó que la puerta de atrás había quedado abierta y un señor había entrado, señor que nadie vio porque ella se encontraba en ese momento bañando a su hija.
Sí, claro.
Y
claro,
la policía de Jamaica no dio ningún reporte, o sea, dijo que la señora no era culpable y que él, si tenía algún familiar en otro país que le enviara el dinero, podía regresar a su país porque costaba muy caro. La embajada solamente de Cuba le cobró por el papel que hace el suplente del pasaporte, $115 americanos. Y así, consecutivo, todos los demás documentos que perdieron a estas personas y que tuvieron que nuevamente pagar.
Mayeta, no hay dudas de que detrás de todo esto está la necesidad de los cubanos de mejorar su vida económica, de sobrevivir en medio de todas las condiciones. ¿Sabes tú más o menos desde cuándo se está dando el caso de los viajes de cubanos a Jamaica para comprar y poder revender en la zona oriental del país?
Esto pasa muchos años. ¿Qué pasa? Que muchos residentes acá, muchos santiagueros, muchos cubanos, tienen familia jamaica, padres y abuelos jamaicanos, porque sabemos que antes de un rodo de la mal llamada revolución, antes del 59, muchos jamaicanos emigraron a Cuba buscando trabajo. O sea, la descendencia acá de jamaicanos en Santiago de Cuba ha crecido mucho, pero ahora por $3,000 se hace ciudadano de Jamaica a través de descendientes de jamaicanos en Santiago de Cuba y en todo el oriente del país. También conozco gente en Granma, en Guantánamo, en Las Tunas, hasta en las partes centrales, las provincias centrales de Cuba, porque de las provincias centrales hacia el oriente vuelan por el aeropuerto de Santiago de Cuba y las provincias occidentales y apegadas a La Habana vuelan por Ciudad de La Habana.
Por cierto, Mar, que llama la atención, pues tú sabes la línea que viaja desde Santiago a Kingston, Aerogaviota, la línea de los mexicanos.
Aerogaviota.
Ajá. ¿Qué te parece, Omar?
Me parece un negocio redondo, porque evidentemente detrás de todas estas operaciones sabemos que siempre tiene que haber anuencia, como mínimo participación de autoridades cubanas, y que posiblemente cobran por los trámites, cobran por el boleto, cobra la embajada cuando le roban el pasaporte. Es decir, entra dinero por todas partes.
Por eso sí, es... adelante, Mayeta.
Adelante, Mayeta.
Sí, solamente por la pérdida del boleto de Aerogaviota, la persona tiene que pagar $100 americanos. Y por el cambio de fecha, o sea, por no volar el día que te tocaba y volar otro, $50. Y aparte de eso, todos los bultos que haya que pagar.
Ahora, finalmente, Yasmani, esta mercadería que llega de Jamaica, ¿dónde se vende en Santiago de Cuba? ¿Quiénes son los recipientes de esto? ¿Los cuentapropistas? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Los que logran llegar con lo que compran allá? ¿Y es rentable todo esto?
Sí. Los recipientes de estos proveedores que vienen de Jamaica, sí, son cuentapropistas, son personas necesitadas también de barrios periféricos a las afueras de las diferentes provincias.
Te perdemos, Mayeta. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Me llama la atención, Omar, también algo decía nuestra productora Patricia Martínez. ¿Y cómo funcionan tan rigurosos son los aeropuertos cubanos, la aduana, para confiscar memory flash y cosas que vienen del exterior? Caramba, ¿no se le confisca esas cosas que vienen desde Jamaica ahí en el aeropuerto Antonio Macedo, Santiago de Cuba?
Sí, evidentemente ahí. Adelante,
Mayeta, ahí, que te tenemos, adelante.
¿Qué pasa? Que acá en Santiago de Cuba, Jamaica todavía no está declarado vuelo comercial, como por La Habana está declarado la aerolínea Aruba Airlines, que sí está declarada vuelo comercial. O sea, en la terminal 2 de La Habana, todas las personas que llegan de Jamaica por la aerolínea Aruba Airlines es declarado vuelo comercial, y todos los bultos de estos ciudadanos, de estas mulas que llegan de Jamaica, son abiertos. Por acá, por el Santiago de Cuba, ninguna aerolínea está declarada vuelo comercial, y por eso no se abre ningún bulto, solamente se abren aquellos bultos que estén marcados, o sea, con carácter comercial, pero la gran mayoría no están marcados y pasan al país.
Interesantísimo. Las gracias ahí en Santiago de Cuba, pues, al destacado periodista Yasmani Mayeta. Aquí hay alguien, está ahí, mojándose aquí.
Hay de todo, por eso es que esto se redondea con lo que decía el profesor Elías Amor. Es por esto que los cuentapropistas cubanos no están invitados a la Feria Internacional de La Habana.
Claro.
No hay un pedazo del pastel para ellos, ni en las empresas de aerolíneas, ni en el turismo. No hay nada de esto.
No hay nada de esto. Bueno, y ahora vamos a tener otra historia dramática. Tenemos contacto ya en El Guaro, en Holguín, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Omar, a Luis Felipe y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, estar contigo. Preocupado, el día 1 de noviembre, este jueves, comienza la escuela al campo. Alumnos de 11 y 12 años, 12 y 13 años, séptimo y octavo grado, ahí en la secundaria del pueblo, que hay una sola, serán llevados al campo. Pero muchos padres no quieren que vaya. Cuéntanos la historia, ¿qué está pasando?
Bueno, hay muchos padres que no quieren que vayan. Incluso estaba conversando con una madre hace un rato y dice que ella supone que solamente en séptimo grado va a haber una baja tremenda. Ella calcula que la mitad de los muchachos de los que deben ir no van a ir, porque el problema es el siguiente. Primero, que van a dirigirse hacia una zona montañosa, muy montañosa, una zona muy elevada, muy peligrosa. Ahora mismo, en estos momentos, está lloviendo mucho.
¿Qué zona es esa, Teresa?
Pinares de Mayarín. Ahí han habido miles de accidentes. Entonces, los padres, en caso de que los hijos vayan, los padres tendrían que trasladarse toda la semana allá a visitarlos y llevarles algo de comer, porque allí la comida que le dan a los muchachos siempre es una cosa mala e insuficiente. Entonces aquí, para conseguir una java, como me dijeron que en la reunión dijo un padre, bueno, ya le vamos a llevar casabe, porque ya aquí no hay ni pan. Entonces imagínense, para hacer una javita, la cantidad de dinero que se necesita, la ropa de trabajo. El gobierno no le da ropa de trabajo a esos muchachos, ni zapatos, ni camisa, ni nada. Incluso le han orientado a los padres que le pongan botas altas, oiga eso, por el peligro de los alacranes, los bichos y demás. ¿De dónde la van a buscar? ¿Se da cuenta? Entonces es una serie de problemas. Eso es realmente un problema.
Teresa, estaban mencionando que tú piensas que más de la mitad de los niños no van a ir, no hay ninguna consecuencia. Es decir, no hay sanciones administrativas, escolares, por no asistir.
Bueno, ahí le hacen una evaluación mensual, donde le ponen bien, mal, qué sé yo, regular. Y según me dijo una madre, ya de entrada, a los muchachos que dijeron que no, ya le pusieron insuficiente. Y el mes que viene se supone que le vuelven a poner el insuficiente eso. Pero solamente, también estaba escuchando que hay muchachos del PRE de Mayarín, una madre de aquí de Guaro que dijo que no, que su hija no va a ninguna parte. Es decir, que hay mucha gente que se va a negar, y cuando es así, en una cantidad grande, supongo, como ustedes bien lo han dicho, en la unión está la fuerza, ellos no podrán tomar medidas muy drásticas, porque ya es una cantidad, ¿ves?, considerable.
Sí, Teresa, y por otra parte, analizando qué aportarían estos adolescentes en un lugar tan intrincado, lejos de sus labores cotidianas, que son las de estudiar y a lo sumo hacer algunos mandados en su casa, ¿qué le aportaría algo como esto al país?
Bueno, ellos van a recoger café, pero al país, ¿qué le va a aportar al país? Nosotros nada, porque para el beneficio del cubano no hay nada. Yo supongo que ese café hasta lo exporten, porque el cafecito que nos dan a nosotros una vez al mes, ese sobrecito de 115 gramos, eso es más chícharo, más no sé qué, que café. Es decir, que qué beneficio tenemos, y todos los días la situación del cubano es más difícil, es más triste, más dolorosa, y como hablaba la muchacha anteriormente, los jóvenes están pensando nada más que en escapar, en la manera de irse, porque es que aquí no hay mejora. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio exponer a esos muchachos a esas condiciones tan rudas, que pueden enfermarse por ahí, que puede haber un accidente? Todo eso, yo sí. En mi caso, un hijo mío no lo mando, porque eso no aporta nada para nosotros.
No, yo lo decía en el sentido de que no son las labores cotidianas de estos adolescentes. Es decir,
No, y además un trabajo, quizás tú nos puedas hablar de eso. La recogida de café, hemos hablado con campesinos aquí de Songolamay y otros lugares, Teresa. El café tiene su especificación para recogerlo. ¿Adolescentes de 2 y 13 años saben recoger café o es a lo que pase?
Bueno, esos muchachos yo supongo que hasta rompan los gajos de la mata y demás, porque el café hay que virarlo con cuidado y demás, porque se parten los gajos. Y ya ustedes saben, son muchachos, esos muchachos no deben ir a ese tipo de labores. A ellos no, eso no le va a aportar nada. ¿Qué le va a aportar eso a ellos? Nada.
Entonces, Teresa, ¿tú esperas que esta participación cada vez va a ser menor? Es decir, que en los últimos tiempos cada vez son menos los padres que mandan, envían a sus hijos a esta, digamos, escuela al campo, si lo queremos llamar así.
Pero claro, tiene que ser así, Omar, porque mira, anteriormente los padres se sentían más presionados, la gente tenía más miedo, la gente estaba... Pero la misma situación tan dura que estamos llevando, yo noto que la gente se va abriendo más, se va revelando más. Y tiene que ser así, señores. Allí, según me contaron en la reunión esa, lo que la gente dijo fue tremendo. Eso en años anteriores no se veía. ¿Se da cuenta? Porque es demasiado ya.
Ahora, es interesante ¿Se conoce más o menos la secundaria básica y qué cantidad tiene un muchacho en séptimo grado y octavo? ¿Qué cantidad de matrícula hay, Teresa?
Bueno, de octavo hay más de 100, según me dijeron. De séptimo no supieron decirme, claro, pero bueno, yo supongo que oscilen entre esa cantidad más o menos. ¿Ves?
Está sobre los 300.
Sobre los 300.
Es más o menos la matrícula.
Más o menos la matrícula.
Lo que es abismal es la diferencia entre hace 20 años, cuando daban uniformes, botas,
exacto.
Herramientas de trabajo, sí. La alimentación era otra, por supuesto.
Tienen que poner a los padres ahora.
Pues, claro, lo tienen que poner todo. Sí. No, es abismal.
No, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y recojo las palabras que está diciendo Teresa, que la misma situación extrema esa, que ahora no dan ni botas, ni... Porque todavía yo me acuerdo en tiempos anteriores, pues, cuando no había zapatos, eso era una oportunidad de coger un par de botas que después se podían reformar y convertirlas en un par de zapatos, o coger una camisa de escuela de campo que te servía de abrigo. Pero esta misma situación extrema es la que está provocando que la gente se atreva a rechazarlo, y como decía Teresa, en grandes cantidades de números que le resulta un poco difícil tomar medidas, ¿no?, contra la mitad del alumnado o algo así. Teresa, ¿crees que la gente está ganando esta conciencia de que de alguna forma buscan por lo menos compensar las dificultades rechazando ir?
Claro que sí, la gente se va manifestando ya porque la gente está cansada. Mire, solamente para los muchachos ir a la escuela, ¿cuánto les cuesta un par de zapatos que los padres tienen que hacer un esfuerzo supremo para comprárselo? Eso que es un dólar carísimo. Si esos zapatos, ¿qué es lo que he escuchado decir a madre? Si nosotros le damos esos zapatos tanto cuando regresen, ¿con qué zapatos van a ir a la escuela? Ese es el problema, de dónde, con qué dinero vamos a alcanzar todas las cosas que necesitamos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro. Omar y Luis Felipe, teníamos previsto cubrir una historia. Están muy molestos, esto te va a interesar mucho, Omar, están muy molestos los cocheros en el Rincón. Hay ahí en Santiago de Las Vegas un grupo de cocheros que se dedican a ofrecer servicio a diferentes partes de Santiago de Las Vegas, una de ellas incluido el popular santuario, como todos conocemos, el Rincón, ahí en San Lázaro, que por diferentes razones religiosas o de otro tipo, pues acuden muchas personas. Esta es una fuente importante de trabajo para estos cocheros. Están asediados constantemente por las autoridades con multas, limitaciones para dónde pueden dirigir el coche, y hay una X cantidad de cocheros. Teníamos la historia con el periodista Jorge Bello, no pudo ser, vamos a ver si lo hacemos mañana, pero incluso estos cocheros de allí, Luis Felipe y Omar, han puesto en perspectiva que lo que están pasando ellos ahí, en contraste con los cocheros de La Habana Vieja, ajá, de la oficina del historiador, sí, que tienen todos los privilegios y los beneficios porque trabajan para Gaviota.
Claro, claro. Voy a hacer una pregunta retórica. ¿Se habrán mudado los inspectores estatales de Bayamo hacia el Rincón de La Habana?
¿Hacia el Rincón es posible?
Bueno, yo diría que a lo mejor se han reproducido.
Es una plaga.
Virus. Es como un virus que se reproduce. Para mí la clave, Tomás, está primero en la identidad, lo hemos dicho. No sé por qué la gente cree en Cuba que no se puede agrupar cuando la propia ley cubana reconoce el derecho de agruparse y crear una entidad que no necesariamente tiene que ser política. Y lo otro lo acaba de decir Teresa bien claro. Yo recuerdo el eslogan que decía Cívicus, o que tiene Cívicus, la Alianza Mundial de la Sociedad Civil, que dice que cuando una persona protesta es una queja, cuando 1,000 personas protestan es una tendencia, cuando 100,000 personas protestan es un movimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero la capacidad de agruparse, y no necesariamente tiene que representar esto un reto político. Ya sabemos que en Cuba todo es político, pero las personas no tienen que definirse políticamente para confrontar una injusticia.
Ahora, pregunto yo, Luis Felipe, ¿tienen que pagar servicios veterinarios, el tránsito, la seguridad social, sumado al aporte a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, sumado a los pagos y a las multas? Ahora, parece ser, Luis Felipe, que hay un número bastante importante de cocheros allí en el Rincón. Vamos a ver, cuando podemos hablar con ellos, a ver qué pasa, porque indudablemente... Hay una realidad, esta persona ofrece un servicio que no lo puedo ofrecer las instituciones del Estado.
No, es insustituible en los tiempos actuales. Para ellos es totalmente insustituible. Y incluso vamos a suponer, en el caso hipotético, de que pudieran prestar un servicio estatal. Lo menos que podría hacer el Estado es dejarlos tranquilos, crearles un marco legal y además velar porque nadie, ninguna otra fuerza pública los moleste.
Omar, pensamos como siempre, decimos en este espacio, instructivamente, ¿no? Muchas veces estos cuentapropistas no saben el nivel de empoderamiento que ellos mismos tienen.
Correcto. Bueno, eso es un axioma, ¿no?, de la lucha no violenta, siempre lo repito, y ahí hasta una caricatura muy significativa que dice que la gente no conoce su verdadero poder. Hay otra imagen también muy gráfica que dice: no tengas miedo, organízate, que presenta 1,000,000 de pececitos pequeños huyendo de un tiburón. Cuando los pececitos se unen uno con otro, son más grandes que el tiburón. Lo que digo con esto es que la gente no tiene idea de su empoderamiento, como tú bien dices, pero además no tiene idea incluso de lo que puede hacer dentro de los límites permitidos por el gobierno cubano. No vamos a hablar ya de la necesidad en un momento de traspasar esos límites, ¿no? Pero es una realidad.
Bueno, las gracias, Omar. Te esperamos de vuelta aquí mañana en el estudio. Extensivo el agradecimiento a mi colega Luis Felipe Rojo. Así concluimos, Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, esta jornada de martes 30 de octubre aquí en Hoy en Cuba. Le damos las gracias también pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo, Tomás Cardoso, haber compartido con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, el reencuentro, Luis Felipe, a las 2 aquí sí, en nuestro espacio. Ahora lo invitamos al boletín de noticias, luego de concluir el mismo. Hoy entra la noticia con nuestra colega Cari Roque. Nos trae un ejemplo vivo del desastre comunista en Cuba. El de ser uno de los países con más producción de azúcar, 60 años después, la llamada Revolución Cubana, el régimen actual de La Habana, se ve obligado a importar azúcar de Francia. Un clásico, Luis Felipe.
Un clásico.
Nos vemos mañana.
Hoy en Cuba.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.